Echando un vistazo por la ventana en esta jornada de lunes, es verdad que lo que vemos mayormente a estas horas de la mañana son nubes, bastantes, y sin embargo todavía pues se nota detrás de ellas una luminosidad intensa del sol que sigue trabajando, parece que para hacer esta ola de calor algo más liviana por estos lares, pero desde luego muy muy incómoda y hasta peligrosa en otros puntos de la península, no solamente por el calor que provoca, sino por el ya conocido daño solar que puede causar el estar demasiado expuesto a sus radiaciones. Hoy, de hecho, se celebra en 13 de junio el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Cada año se celebra aprovechando esta ocasión para concienciar a la población sobre lo importante que es llevar a cabo unos hábitos saludables, principalmente en prevención, algo que yo creo que la mayor parte de los de las nuevas generaciones hemos tenido casi como asumido, el ir a la playa y tener que echarnos crema con cierta asiduidad, pero que todavía pues estamos viendo cómo no termina de cumplir o incluso estamos viendo ahora las consecuencias de que no se haya cumplido en años precedentes. Y es que las quemaduras solares durante la infancia, es decir, aquellas que sufrimos cuando éramos pequeños, se han relacionado ya, parece que de forma fehaciente, con un aumento estadístico del melanoma en la edad adulta. Es decir, que esas quemaduras de cuando uno pues volvía, ¿no?, de vez en cuando con la espalda completamente quemada y después se pelaba, no solamente quedaba en ese daño puntual, sino que luego puede tener su repercusión en la vida adulta. Esto es muy importante comprenderlo para saber cómo tenemos que prevenirnos y que todo lo que hacemos ahora va a tener su trascendencia en lo que ocurra en nuestra piel en un futuro. Vamos a acercarnos a esta realidad y a conocerla pues un poquito más de cerca y además pues para dar algunos consejos al respecto con el doctor Jaime González de Tánago Diago, es dermatólogo del IMQ y nos atiende unos minutos en esta mañana. Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, y con cierta preocupación por no lo sé si demasiadas ganas acumuladas, diría yo, de tener que ir a la playa, de querer estar al sol, de querer estar al aire libre y quizá olvidarnos un poquito o bajar algo la precaución con respecto a lo que esto puede suponer, porque efectivamente ya está más que probado. El sol puede causar daño, causa daño de hecho.
Bueno, pues sí, a ver, esto es algo ya conocido desde hace mucho tiempo, pero no creo que tenga que ser un motivo de preocupación, sino más bien es un motivo para que cuando disfrutemos del sol pues seamos conscientes del daño que puede causar y tomemos una serie de medidas de precaución para prevenir a largo plazo la aparición de distintos carcinomas de piel. Entonces, tanto el uso de crema solar como el de otra serie de medidas de protección física, ¿no? Pues gorra, gafas de sol, camiseta, y no solo, porque has hablado, cuando vayamos a la playa, no solo pensando en el momento de ir a la playa, sino que cuando estemos al aire libre, cuando practiquemos deporte, cuando vayamos al monte, que hay mucha afición aquí, tener por costumbre el protegernos bien del sol.
Tienes razón, es verdad que cuando no vamos a la playa nos parece que no, que hay otro sol, que este no nos va a afectar, claro, ¿no? Y muchos volvemos pues a veces con alguna rojez importante de un día de campo o de haber estado en la montaña, precisamente por eso, por no haberlo conectado. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos, doctor, con esa rojez en la piel, en la espalda, cuando nos quemamos y cuando decimos ¡ay, me duele todo! Y luego se nos descama, ¿no? Y se piela la piel. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Eso es. Esa rojez, ese calor en la piel, es el síntoma de la quemadura solar, ¿no? Y la quemadura solar al final viene a ser el daño que ha producido la radiación ultravioleta en nuestra piel, en las células de nuestra piel. Si estas quemaduras se repiten a lo largo del tiempo, y claro, la gente con piel más clara, ojos más claros, es más sensible, si se repite con el tiempo, esto aumenta el riesgo a medio o largo plazo de tener distintos tipos de carcinomas de piel. Por eso, cuando un paciente acude a la consulta y pregunta sobre la protección, qué crema, sobre todo yo insisto en que se aseguren de que no se quemen, ya sea con, como digo, con crema, con camiseta, sombrilla, que no se quemen.
Vale, o sea, esa sería la señal de que nos hemos equivocado, de que no ha habido suficiente protección cuando nos hemos quemado, ¿no? Está claro.
Así es, sí. Y es que también otra cosa que vemos con frecuencia en la consulta es que hay personas que acuden y preguntan, ¿cuál es la crema adecuada para tomar el sol? Y su concepto es, me pongo la crema y luego desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde estoy ahí vuelta y vuelta. Pues es un sinsentido. Es que más vale evitar esa exposición excesiva que estar ahí, aunque te des la crema de protección, pero si abusas del sol de esa manera... pues claro, el efecto es muy negativo,
¿eh? Ya, los especialistas nos habéis explicado muchas veces, ¿no?, cómo ese daño en las células que nos acaba de mencionar y esa quemadura de sol a largo plazo puede provocar que esas células muten y bueno, aparezca un melanoma o un cáncer de piel. ¿Cómo es ese proceso? Es. ¿Qué les pasa a esas células? ¿Tienen recuerdo de lo que haya pasado hace incluso años?
Bueno, así es. Mira, cuando has empezado con la introducción ya has mencionado una cosa, y es que se ha visto que las quemaduras solares en la infancia pueden aumentar el riesgo de padecer melanoma en la edad adulta. Y luego, por otra parte, la exposición solar acumulada a lo largo de la vida puede producir la aparición de otro tipo de carcinomas mucho más frecuentes que el melanoma. En la consulta de dermatología estamos muy acostumbrados en el día a día a ver carcinomas, sobre todo el carcinoma basocelular, que es el más frecuente. Y cuando digo en el día a día, literalmente quiere decir que todos los días vemos varios casos de carcinoma basocelular en la consulta, ¿eh? Sobre todo, claro, suelen aparecer con más frecuencia pues en zonas como el cuero cabelludo, la cara, los hombros, los brazos, las zonas donde el sol incide más directamente, ¿eh? Yo por eso, en la consulta, sobre todo a los hombres, en cuanto hay la más mínima señal de calvicie, les recomiendo que se acostumbren a usar gorra, ¿eh?, para proteger muy bien el cuero cabelludo.
Y es verdad que muchos hombres ya lo están haciendo, ¿eh? Que les vemos por Bilbao pasear y están con la gorra. Y esto es perfectamente recomendable, ¿verdad?
Sí, al final es la forma más eficaz de proteger esa zona del cuerpo, ¿no? Porque la crema pues es poco práctica, sobre todo si hay pelo. Es la forma más, yo le digo, la protección más alta para el cuero cabelludo, la gorra.
La tela, sí, sí. De hecho, alguna vez he escuchado, no sé si está de acuerdo, que a los niños tampoco hay que raparles al cero nadie le rapa. Pero bueno, sí que se les corta muy, muy, muy cortito cuando llega el verano y a veces puede llegar esa radiación al cuero cabelludo.
Claro, sí, sí, por supuesto que puede llegar, hombre, claro, es verdad, sobre todo en los meses de más sol no conviene cortar el pelo muy corto, pero en los niños lo mismo, un gorrito, un sombrero, algo que les proteja bien, y que además tiene una piel mucho más delicada que la de un adulto.
Y es verdad que igual el más famoso de los cánceres de piel, aunque como nos ha explicado, igual el menos habitual, ¿no?, es el melanoma, da más miedo porque es más peligroso. En numerosas ocasiones vemos como una operación más o menos sencilla puede solucionar el problema, pero por desgracia no siempre es así.
Claro, a ver, se habla mucho del melanoma porque a pesar de que no es tan habitual como otros cánceres de piel, sí que tiene el riesgo o la posibilidad de metastatizar e incluso producir la muerte, ¿no? Entonces, claro, hay una campaña específica para informar a la población sobre la existencia del melanoma y las medidas de prevención, ¿no? Es muy importante también que ante la aparición de una lesión o una mancha sospechosa en la piel, algún lunar que cambia, que crece, que nos hace tener dudas, acudir al médico de cabecera o al dermatólogo para valorarlo, porque si se diagnostica y se extirpa, se quita con cirugía en un estadio inicial, el pronóstico es buenísimo. El problema viene cuando pues una persona ha ido dejando durante meses o incluso algunos pacientes durante años una mancha evolucionar, claro, en el momento ya que acude a la consulta, pues en algunos casos ya se ha extendido. Pero afortunadamente, gracias a estas campañas de información, la gente cada vez consulta antes y si ve una mancha sospechosa acude al médico, como digo, en fases muy tempranas, y el pronóstico es muy bueno.
Bueno, pues eso es desde luego positivo que así sea. ¿Cuáles tienen que ser esos síntomas de un poco de alarma, ¿no? De decir, esto es un poco raro, porque es verdad que yo creo que también le habrá pasado muchas veces que se haya acercado a algún paciente y haya dicho, es que este lunar no sé cómo es, y luego no es nada raro, pero claro no sabemos identificarlo, ¿no?
Lo primero, ante una duda, no quedarse con ella, consultar, ¿eh? Pero bueno, respecto al melanoma, el melanoma suele ser una mancha de pigmentada, como si fuera un lunar. Y claro, cuando vemos que un lunar empieza a crecer de una forma distinta, a tener bordes irregulares o zonas de distinto color, o es distinto a las demás manchas que tenemos o lunares que tenemos en el cuerpo, eso es un motivo de consulta, No dejarlo y acudir al dermatólogo para verlo, Y luego, como digo, estamos hablando del melanoma, pero los otros tipos de carcinomas más habituales, el basocelular, que como digo, es el día a día de la consulta de dermatología, la forma en la que se vería sería como una heridita en la piel que no termina de cerrar, como una pequeña ulcerita con una costra que ves que pasan las semanas y no cura. Pues si una heridita en la piel no cura, también conviene consultar porque podría ser un tipo de carcinoma que casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, con una extirpación, con una cirugía, se quita y se cura. Eso es la parte buena, que si se acude a la consulta, te valora el dermatólogo y detecta alguna de estas lesiones, en la inmensa mayoría de los casos, con una intervención quirúrgica, el problema se soluciona.
Uh-huh. En cualquier caso, lo que estamos viendo y lo que yo creo que en estos días se pone de relieve cada vez que se celebra una jornada, ¿no?, contra el cáncer de piel o hablamos de prevención solar, que tengo la sensación de que nos cuesta resignarnos a no ponernos morenos. O sea, incluso esa pregunta que mencionaba al principio, ¿no?, de sí. ¿Pero qué crema tengo que comprar para poder ponerme moreno, claro, para poder claro. ponerme al sol? No sé si nos cuesta un poco apearnos de querer ponernos tan morenos.
A ver, efectivamente lo de estar moreno ha sido una moda durante mucho tiempo, que quizá ahora ya no tanto, ¿eh? Pero claro, la gente se ve más guapa, se quiere poner morena. Y también, a ver, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo tipo de piel. Si tú, una persona rubia con ojos claros y con piel blanca, es que no se va a poner morena, que no se empeñe. ¿Eh?
Yeah.
No se empeñe porque para intentar conseguir lo que quiere, al final está produciendo mucho daño en su piel. Luego hay otras pieles, pues más con ojos marrones, gente con ojos marrones, pelo oscuro, pues que sí se puede poner morena y su piel lo va a tolerar. ¿Eh? Mm. Que es que eso también hay que tener en cuenta qué tipo de piel tiene cada persona.
Ya. Yeah. Sí, sí, hay personas bueno, para las que no es peligroso.
Que no hay que obsesionarse con lo del moreno y eso, lo que he comentado antes. Eso de estar desde el mediodía hasta las 4 de la tarde ahí en la playa vuelta y vuelta, conviene olvidarlo. ¿Eh? No es bueno para nada. ¿Eh?
¿Esas diferencias de pieles tienen algo que ver con lo que explican que es el capital solar? Es decir, la cantidad de sol que podemos tomar en una vida.
Bueno, pues a ver, claro, en las pieles más claras el daño solar se produce con una cantidad mucho menor, ¿eh? Y las pieles más oscuras, eso es un mecanismo de adaptación que ha habido, ¿no? Por eso en distintas zonas geográficas del mundo los tonos de piel son distintos, ¿no? En África, con esa radiación solar, y en gran parte del mundo, claro, la piel se ha hecho por la evolución, ¿eh?, muy oscura, ¿eh?, para resistir al daño solar, ¿eh? En cambio, como digo, la piel de una persona de rubia no está preparada para esa radiación solar tan intensa, ¿eh?
Bueno, pues tenemos que ser conscientes de ello. Es verdad que mucha gente buscará la excusa, ¿no? Buscará el reducto para poder ponerse moreno, pero es verdad que teniendo ciertas características...
Con cabeza.
Pues esto supone efectivamente un peligro del que hay que ser consciente, porque luego pues aparece ya el daño y aparece el susto gordo, ¿eh? Cuando no, algo más grave que el susto gordo, como nos ha explicado, en forma de melanoma, si no es algo más leve, ¿no? Como puede ser una lesión cancerosa, que también desde luego reviste su gravedad, ¿eh?, y que hay que evitar pues de forma, ya vemos, bastante sencilla, pero parece que para algunas cabezas también bastante complicado. Vamos a concienciarnos aprovechando también esta jornada. Bueno, pues doctor, queríamos nosotros acercarnos a esta realidad, sabiendo además que llegan ya los días de sol y que muchos estarán pensando pues en aprovecharlo, que está muy bien, desde luego que sí, pero siempre con precaución. Jaime González de Tánago Diago es dermatólogo, es doctor del IMQ. Muchas gracias por contarnos y por darnos bueno, algunos consejos y algunas claves para comprenderlo bien. Gracias.
Vale, encantado hablar con vosotros.
Un saludo.
Adiós. Buenos días.